Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A Primera Voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana, 22 de agosto del 2025. Son 6 de la mañana en punto. Siempre es grato saludarles e invitarles para que formemos comunidades hablantes, comunidades que a través del diálogo podemos cuestionar la vida de los grupos, las comunidades, y que sea en familia, sea en la colonia, sea en el sindicato, sea en la empresa, donde quiera que haya más de uno, es vital, vital intercambiar opiniones sobre los sucesos. Ya lo sabe, primero información y luego opinión. Porque si usted opina sin tener pruebas, pero sobre todo si usted calumnia, agrede sin tener pruebas, pues entonces está peor. Así que información veraz y opinión que se genera por esa información veraz, que permite que los intercambios de opiniones podamos pensar hacia dónde va la realidad. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad de Aplicaciones, hasta donde llegue la señal. Y efectivamente, la palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha. Porque usted genera una expectativa al momento de escuchar un comentario, un análisis, una reflexión. Y ahorita pues está muy de moda la reflexión crítica, pero que desde el punto de vista comunitario. De manera tal que ayer, Víctor Hugo, fue un día fuerte. Muy temprano comenzaron a suceder hechos que dañan, laceran los bienes jurídicos tutelados como la vida. Y me informan que por allá por el sur de Sinaloa también anda la guadaña o la muerte suelta. En el Rosario ejecutaron a una persona, a un desplazado de la sierra. La familia dice que porque no se detuvo, y la autoridad dice que los enfrentó y que le encontraron un arma. Pues todavía no comienza la temporada de siembra. Bueno, en la sierra sí, pero en la parte urbana no. Es hasta antes del Día de los Muertos. Y le apareció por ahí una pistola. Esperemos que no aparezca en la mano derecha y el conductor de la moto, Alexis, sea zurdo. En la Urraca, que es un camino hacia Siqueros, antes pasando precisamente el aeropuerto, ejecutan a 3 civiles, se escapan 3, y bueno, ahí se supone que fue confrontación con los grupos bélicos, y desafortunadamente no tienen por qué suceder esas cosas, lo que ocurre aquí en la parte sur de Ciudad Universitaria.
Muy bien, bueno, pues es una práctica leonina. Es una práctica de mucho acto culposo sembrar armas, y esto sucede cuando la policía, el ejército, la marina, lo que sea, lo que es gobierno, comete un acto arbitrario y puede detener y puede llegar incluso a asesinar. Y como una prueba de su informe es que presenta que la persona portaba pistola y los amenazó. Y la reacción de ellos fue defenderse. Ese es un cuento inacabable. ¿Cuándo y cómo resolver esto? Bueno, es un problema fuerte porque primero tienes que demostrar que efectivamente la persona traía pistola, no que le hayan encontrado la pistola ahí en el carro o en el suelo, no, demostrar que él la traía. Pero aquí lo que hemos dicho, los tribunales, las fiscalías, siempre buscan a quien molestar. Y al más débil siempre le llueven las más pulgas. Así que sobrecargarse de esas pulgas significa tolerar, validar una práctica ilegal, una práctica tirana que agrede a la condición civil. Entonces, ¿cómo defenderte, Rosendo? Si dicen que traías un arma y te la siembran, es un arma que no tiene registro en las estructuras policiales. ¿Cómo se hace de las armas ellos? Pues ahí está el ejemplo de la penitenciaría, Rosendo. Ayer o antier, nuevo violencia interna, nuevo esculque, y volvieron a encontrar metralletas, pistolas, cuchillos, droga, ¿qué pues?
Fíjate que ese fue el argumento de García Harfuch para mandar a 26 nacionales que estaban siendo requeridos vía extradición por Estados Unidos, entre ellos van sinaloenses, diciendo que los sistemas penitenciarios de alta seguridad como los centros de los Ceferezos, el Altiplano, el Moloya, en fin, pues no eran escuelas correccionales, sino que desde ahí estaban trabajando y ponían en peligro la vida de los internos y la seguridad del país. Entonces dijeron, mejor se los mandamos a Estados Unidos, y como es un procedimiento de extradición, viene una cláusula que no les aplica en la pena de muerte, y en tal sentido pues está construyendo la paz y la armonía. Y el tema este tiene que ver efectivamente, Víctor Hugo, con los escenarios creados. Ya se habían eliminado los montajes, pero ahora hay montajes perfeccionados, corregidos y aumentados. Y bueno, el pueblo es sabio, dice alguien por ahí, y recordarás tú el caso de las niñas que iban para Badiraguato, para la parte alta, no sé si era San José o para el Barranco, no sé. Y estas niñas estudiaban aquí en el Infonavit Umaña, la escuela primaria Guadalupe Ramírez. Ahí se le dio se le despidió de cuerpo presente, que no tiene nada que ver. Admitió que la tropa habían disparado, supongo que estaban en algún retén y tenían los datos de algún vehículo, pero murieron niñas inocentes. Se fincó responsabilidad, y como esas hay varias, Víctor Hugo. Entonces, no es que estemos prejuzgando, sino son prácticas que se han venido acumulando, y pues no es mucha la diferencia. ¿Esto qué implica? Pues que tenemos que revisar el desempeño. Hay como 14,000 elementos federales de gobierno militar, Guardia Nacional, Marina, García Harfuch, entiéndase Protección Civil, mejor dicho Seguridad Pública Federal, y bueno, pues los resultados son nimios. Estuvo duro el robo de vehículos ayer. Yo creo que la fiscalía no alcanzó a sacar el turno porque se decía antes que tenían capacidad para atender a 25 personas. Pues ayer se robaron 23 vehículos. Anduvieron duro ahí en la Chapultepec.
Muy bien. Bueno, pues esto es los signos de la violencia de nuestro estado, de nuestro país. Y bueno, hay un principio. Discursivamente todos queremos paz. Discursivamente todos queremos que termine la violencia, pero ¿cómo la validamos, Rosendo? ¿Cómo la validamos? Sucede que el gobierno de Querétaro acaba de promover como un acto ilegal tocar música de apología de la violencia. ¿Sabes qué? Los músicos se ampararon. Es cierto, tiene la libertad de cantar, ¿no? Tiene la libertad de expresión de promoverlo. Pero, ¿cuáles son los signos que impactan la psicología de las masas? Pues los signos son formar figuras idóneas para la vida de cada quien. Y los referentes son esos antihéroes, antilíderes que se forman precisamente con los signos de la violencia. Entonces, imagínense ustedes, uno que a nombre de la libertad de expresión, yo me la lleve mentándole la madre a todo mundo, ¿no? Y puedo decir, tengo la libertad de expresión, pero es un lenguaje violento. Eso es lo que se considera limitar las prácticas de la apología de la violencia. Y los sistemas de empresas disqueras han promovido precisamente la no violencia en la música, pero las redes sociales están incontenibles. ¿Y qué sucede entonces con la promoción de la cultura de la violencia? Cuando llegas y a un taller y están escuchando música violenta. Cuando llegas a un corte de pelo y están escuchando música violenta. Cuando llegas a una tienda y están escuchando música violenta. O te subes a un automóvil y están escuchando música de apología de la violencia. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay una preocupación que esta cultura de la violencia está hasta el tuétano en las comunidades civiles. Y cuando digo hasta el tuétano, es porque tú, yo y todos nos consta que vamos manejando y se te acerca un automóvil con música de apología del delito. Me refiero a esas cosas que le llaman corridos, ¿no? A los personajes de la violencia, generadores de violencia. Pero felices, ¿eh? Felices. Dices tú, bueno, por más leyes que hagas, ¿cómo vas a detener a alguien si en su auto lleva la música y no la está socializando?
Bueno, esto no es fortuito, Víctor Hugo, debe haber un llamado de atención hacia nosotros mismos y la autoridad, porque lo que es la cultura, tenemos una Secretaría de Cultura, se debe de imponer. Toda base económica le corresponde una infraestructura y una superestructura.
Puro marxismo.
Y en la superestructura está la ideología, la música, la moral, la ética, los principios, la integridad. Yo recuerdo que en la primaria todavía se ponían corridos de la Revolución Mexicana, de Rubén Jaramillo, todos los que lucharon por el reparto agrario. Y ahora el que anda vendiendo, lo que anda vendiendo, pues trae corridos que contaminan. Pero la pregunta es, ¿por qué se ha permitido todo eso? Y si sabemos algo de neurociencias, no es más que pura programación neurolingüística y cada quien se identifica con el personaje. Está como el que nació en el rancho y que se crió con frijoles y no me recuerdes el pasado. De manera tal que se apodera de todo. La venta de ropa, la venta de dólares, los estilos, las cirugías mayores y no propiamente por enfermedad, y vienen las transformaciones. De manera tal que si no tenemos referentes históricos, morales, culturales, pues vamos a tener como referente lo cotidiano, el que ha salido adelante, como dicen por ahí, partiéndose el alma, con esfuerzo, y bueno, pues luego dicen es que había necesidad y había que comer y había que salir adelante. Recordarás tú que en Jalisco habían multado a los Alegres del Barranco porque tocaron unas canciones del líder, de uno que se decía líder local. Les imponen sanciones económicas, llegaron a amigables composiciones y el arreglo fue, vamos a componer una canción que rescate los valores de la unidad, del amor, de la fraternidad, que no sea un discurso agresivo, y esa fue la solución. Y por otra parte,
pero, hay una estrategia. Pero no les activaron la visa.
No, yo me refiero para poder trabajar aquí. El asunto es que tenían denuncias penales en Guadalajara, precisamente por apología del delito o del crimen, que incitan a la conducta ilícita. Eso es por un lado. ¿Y qué opinas tú de que en los congresos federales lleven y toquen ese tipo de música? Porque dice, es un propósito que me puse desde que andaba en la campaña, dijo. Y pues la gente me decía que mantuviera la forma y no me transformara. Y o bien a fiesta de políticos donde la están amenizando precisamente grupos que son muy conocidos, desde la frontera norte se van hasta Cancún y Yucatán, y tú dices, bueno, la Biblia en manos de Lutero.
Muy bien, bueno, pues ahí está este factor de violencia. Pero fíjense un dato muy curioso, la correlación de economía y violencia. Tiene que suceder un fenómeno como el que ha sucedido en Culiacán, que, y en otras partes de Sinaloa, que se ha hecho una simbiosis entre el capital privado de buen origen con el capital sucio venido de las esferas del narcotráfico, de la práctica delincuencial. Se ha fusionado. Y cuando llegan situaciones como la que estamos viviendo, esas estructuras de alianza se quiebran. Y así encontramos cierre de moteles, Rosendo. Hasta los moteles ya fueron impactados. Cierres de hoteles, cierres de restaurantes, cierres de negocios, cierres de estéticas, cierre, disminución de venta de autos. Es decir, el modelo de economía en Sinaloa se basó en la simbiosis de capital privado con capital delincuencial. Y ahí tienen los resultados. Pero ojo con esto. A nivel nacional, la violencia no ha detenido la inversión. Según informaba la presidenta Claudia Sheinbaum, que a pesar de los aranceles, y yo diría, y a pesar de la violencia, México es un gran receptor de inversión extranjera. Y ahí están los resultados. Crece la inversión en el último tercio, en el primer tercio del 2025. Eso es muy importante, Rosendo. ¿Qué significa entonces? Que puede haber violencia, pero la violencia no es factor determinante de la destrucción de la economía. Se destruyen modelos de economía, que es diferente. Los modelos sustentados en la simbiosis de delincuencia con empresarios, con alianzas gubernamentales, son los que trastocan la vida, como el caso de Culiacán, el caso de Sinaloa. Por eso tienes tú que los, ¿cómo le llaman?, de alta gama, ¿no?, restaurantes de alta gama, sufren ahora. Por ejemplo, un día te invitaron a comer al Norte 33.
Hace como 7 años, sí. Vivía Roberto Lugo todavía.
Sí, pero era una distinción.
¿Se recuerda lo que pidió él?
No recuerdo.
Un filete miñón con una barra, mejor dicho, y en la parte superior, medio kilo de camarones.
Ahora pregúntame por el Norte 33.
Ya está cerrado.
Está cerrado, ¿no?
Lo mismo está la cerrada Farmacia del Ahorro, está cerrada la que está enseguida.
Sí, pero ahí fue un error de ubicación. Bueno, lo que comento es precisamente que, en términos generales, el modelo de economía con que se desarrolla determina la condición y el impacto de la violencia en la economía. Si hay violencia de secuestros, si hay violencia de robos, si hay violencia de asesinatos, esto no determina la inversión. Primero, los inversionistas no vienen, mandan el dinero, ¿no? Y aquí en México se protegen. Y entonces tienes tú, si de manera de recordatorio, dime cuánto tiempo ha pasado que tú recuerdes que no se ha secuestrado a un magnate.
Desde los tiempos de Echeverría.
¿Entiendes?
Que le echaron la culpa a la Liga Comunista a un Garza Sada de Monterrey.
Sí.
Y después dijeron que eran ajustes de cuentas entre el mismo poder. Escuché a un ganadero del norte hay un riesgo inminente en la salud porque se están haciendo quesos con leche en polvo. Y aquí la trácala consiste que con un litro de leche de vaca le echan 10 litros de leche de polvo y están vendiendo los quesos. Así estaba la economía aquí, pero es al revés. La mayor parte de la actividad económica que ves tú, esos deslumbres oropelescos, glamour, hasta operaciones para transformarse, era parte de esa simbiosis que se estaba viviendo. Y tú te preguntas, entonces, el desarrollo de Culiacán, el desarrollo de Mazatlán. Ahorita Mazatlán tiene un desarrollo inmobiliario enorme. Y la pregunta obligada, ¿serán capitales golondrinos, serán capitales nacionales o vienen inversiones extranjeras?
Son inversiones extranjeras, Rosendo. Mira, el ayuntamiento de Mazatlán acaba de aprobar que no hay límite para construir edificios verticales, rascacielos, no hay límite. Bueno, dirías tú, ¿y cuál es el criterio que se siguió para poner tope de altura de edificios, que ahora echan abajo esa teoría y dicen no hay límite?
Fíjate que el antecedente está la defensa del patrimonio histórico, y como el mar es un patrimonio, es de todos, las altas torres, estamos hablando de edificios de 140, 160 metros, de 20 o 30 metros de altura, pero acaban de modificar un acuerdo de cabildo, y efectivamente la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios está diciendo que todo se resuelve con dinero. Manejan dos conceptos, coeficiente de utilidad y coeficiente de ocupación. Ese rollito se traduce en que el ayuntamiento va a captar más ingresos. Entre más alta esté el departamento, es mayor el riesgo. Acuérdate que todos los puertos son lugares naturales de entrada de tormentas, y el plan municipal de desarrollo o el programa de desarrollo municipal establece los límites de altura y los materiales de construcción. Acuérdate lo que le pasó a Acapulco, y nos dimos cuenta que todo era tabla roca. No se han podido reponer, pero ya encontraron. A ver, ayuntamiento, ¿quieres ingresos? Libera el crecimiento vertical de las torres, y bueno, pues hay muy bonitas torres en Mazatlán. ¿Eso qué significa entonces? ¿Qué es sinónimo de desarrollo, de progreso? Pero revisa dónde viven los trabajadores. En la Salvador Allende, allá con la güera guerrillera, en la libertad de expresión. Y en este programa dijimos, Víctor Hugo, que no era posible cortar en los arroyos naturales que hay ahí, o marismas, el mangle. Ya llegaron a un acuerdo, no van a cortar el mangle del arroyo Jabalíes, que es un contacto natural con el lago de la ciudad y que viene precisamente desde el puente Juárez, desde allá de Urías, y le estamos ganando el terreno al mar y luego lo estamos deforestando. Se organizó la gente, esos que tienen una alianza ecológica, también tienen una alianza por la defensa de los edificios históricos y el centro patrimonio de todos, que es más atrás.
Muy bien, y ahora la identificación de señal que el señor Roberto Millán pone con mucha enjundia.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para todo el mundo, a través de radiowaz.org. Radio Waz, frecuencia de la cultura viva. Con visión de futuro, 2029.
Fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.
La Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa refuerza el compromiso con el bienestar integral al presentar el programa Vive Saludable, Vive Feliz en la Preparatoria Sandino. Así lo dio a conocer la licenciada Karina Ortiz López, responsable del programa Vive Saludable, Vive Feliz de la UAS.
Es un compromiso que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa de trabajar los programas federales. Este programa es federal, bien establecido, y la Unidad de Bienestar Universitario, a cargo de la doctora Sofía, tiene toda la intención y toda la disposición que sigamos.
En Radio UAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Continuamos 6:26 a.m. Rosendo.
¿Ya receta, doctor?
Ya, el día que estábamos tratando el problema aquí de la migraña. De la migraña,
¿te habló un doctor?
El doctor Ramsés me mandó diciendo que recomendaba la pastilla Soming sublingual. Es fuerte.
Aquí nosotros recomendamos pues medicina alternativa. Las manos es extensión del cuerpo y en un lugar de la mano viene precisamente lo que tiene que ver con dolores en la parte del bulbo raquídeo y particularmente lo que se llama jaqueca, pero pues lo aplicó, pero ya veo que trae medicamento. Espero que haya sido autorizado.
Pues no, es medicamento barato, medicamento de... No, cómprate ese, Roberto Millán. Son 6:27 a.m. Repito, medicamento para la migraña es ese y medidas alternativas.
En los cursos de sobrevivencia a ti te dan unos ejercicios para salir adelante cuando no tienes medicamento y tienes que sobrevivir con las puras manos.
Muy bien, una de ellas es oprimir donde hace el triángulo del dedo gordo con el dedo índice. Ahí, en la parte donde hace...
Hay un nervio transversal. Mano derecha oprime la mano izquierda.
Sí, sí. Y ahí puede usted...
¿No han levantado la mano para la niña?
Ah, hola, Samadhi. Ya. 6:28 a.m. Bueno, el rector lanza la propuesta de estar en condiciones de discutir las vías sobre la jubilación dinámica. ¿Cómo sostenerla?
Mira, recordarás que en el plan de desarrollo institucional venía una pregunta, ¿cómo ves tú la universidad de aquí a 50 años? Pues ya llegaron los 50 años. Precisamente a raíz del estudio actuarial que realiza la Secretaría de Educación Pública y particularmente la Subsecretaría de Educación Superior, pues hay una recomendación de que si hay dinero, lo que pasa es que se cubren rubros como la plantilla no reconocida, el pago de, en este caso, de jubilados con jubilación dinámica, y pues que no tenemos un fideicomiso que permita soportar, proyectar precisamente una prestación social a futuro. En ese sentido dijeron que no iban a los sindicatos, así le dijo Lomelí, el subsecretario de Educación, que no iban a rescatar universidades, que no hagan transformaciones radicales en sus estructuras administrativas, y que obviamente tiene que ver con la productividad. Pero también al rector, en la reunión nacional que hubo con la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Educación en el Congreso, se tomaron todos esos acuerdos y se firmaron documentos. De manera que es un compromiso real. Y por lo visto, ya lo dijo de manera categórica, que hay 12 universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que tenemos que mandar señales de que estamos previendo lo inevitable o lo fuerte que viene el problema.
Pero yo creo que el doctor Jesús Madueña Molina ha dado un mensaje de tranquilidad, ¿no? hay que prever con las mejores propuestas la permanencia de la jubilación dinámica. Recuerda, Rosendo, hay prestaciones que se ligan al salario de la jubilación dinámica.
Sueldo base.
Del sueldo base. Esa es una medida a atacar. Eliminar prestaciones, ¿no? La prima vacacional es una. Dos, y esto suena fuerte, pero los que estamos pensionados sabemos que en noviembre nos pagan el aguinaldo en la pensión. Podemos prescindir del aguinaldo. Entonces, ya hay dos medidas, prima vacacionales y aguinaldo, para los jubilados, reducirla o eliminarla.
Sí, pero en todo inicio de actividad que se emprende, debe haber un capital semilla, que le dicen. Tenemos que iniciar con una base económica de aportación directa en el fideicomiso, pues para tener con qué responder lo que se va a seguir presentando. Porque el dinero no se multiplica por sí solo y no es infinito, es finito.
Sí, Rosendo, pero no debemos de tener una mirada fatalista.
Hay que tener previsión.
Sí, hay que tener una mirada flexible. No caer en el fatalismo, pero tampoco caer en la supremacía. Debemos de mediar, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, la convocatoria que está haciendo el rector es precisamente una convocatoria que el día de hoy va a presentarla a la comunidad universitaria. Y aquí, bueno, debo de agradecer a José Carlos, director de comunicación, que nos envía esa invitación para escuchar el pronunciamiento del rector Jesús Madueña a la comunidad universitaria de qué y cómo vamos a tener una ruta de definición de la jubilación. El gobierno, obviamente, con su mirada administrativista, pues dice, no vamos a rescatar a universidades. Siempre han dicho eso.
¿Desde cuándo estás escuchando esas expresiones?
Siempre han dicho eso, ¿no? Luego vinieron movilizaciones y entonces acordaron recursos extraordinarios para las universidades. Y los recursos extraordinarios fueron un buen soporte para la jubilación dinámica universitaria. ¿Cuándo terminó ese hecho? Pues cuando ellos quisieron. Y entonces, obviamente, tratan de maniatar la capacidad de las universidades para sobrevivir. Y sobre todo universidades como la nuestra, que es una universidad muy masificada, y qué bueno, que tiene el menor costo por alumno en las universidades del país. El menor costo por alumno. ¿Qué significa? Que esta universidad ha diseñado toda una ingeniería para soportar y que llegan a estos límites, ¿no? ¿Por qué? Porque si crece la planta estudiantil, pues crece la planta de maestros. Ahora con la modalidad de educación a distancia, sistemas, ¿cómo le llaman? Virtuales, se escucha bien, pero vamos a contrasentido de las experiencias. La educación virtual, la educación semipresencial, ha sido y puede ser una salida que se le tome a la masificación, pero ojo con esto. Perdemos capacidad educativa, aunque tengamos crecimiento de capacidad profesionalizante.
Frente a la frialdad tecnológica, es decir, no hay calor de comunicación humana.
Es decir, seremos una universidad no de sistema de educación superior. Seremos una universidad de sistema de capacitación superior. ¿Me entiende el concepto?
Sí, claro, hay una diferencia. Pero aquí es importante destacar, Víctor Hugo, que si no tomamos medidas de corresponsabilidad y esperemos que la solución nos las van a dar allá, hay que quitarte esa idea. Y no se te olvide, en toda negociación hay un principio que se dice, ¿sí? No se consigue lo que se merece, se consigue lo que se negocia. Entonces vamos buscando una estrategia donde todos salgamos ganando y que no se nos perjudique sobre una prestación, porque te invocan aspectos jurídicos. Acuérdate que de las fuentes generadoras de las obligaciones jurídicas está la legislación, la ley y los contratos ley. En aquel tiempo, en el contexto social que se movía todo, a lo mejor correspondía. Hoy llegan nuevas formas de transformar la vida y los puntos de vista, y bueno, pues tenemos que revisar nuestras prácticas, usos y costumbres que traíamos.
Por eso es importante que abramos y participemos en el foro de discusión de la prestación social jubilación dinámica. Ya te estoy diciendo algunas medidas, y son varios millones de pesos, Rosendo. La crisis de la universidad se presenta, ¿sabes cuándo? Cuando llegue el aguinaldo.
Bueno, los ejercicios presupuestarios efectivamente se reflejan al cierre precisamente de la conclusión del año, no del ciclo.
Y obviamente si con eso se oxigena algo, la jubilación dinámica, pues tengámosla, repito, en noviembre a todos los pensionados le llegue el aguinaldo. Pues ahí está una parte que hay que dedicarle.
O sea, una inversión anticipada.
Sí, una inversión anticipada.
Para el capital que se formará el fideicomiso.
Segundo, pensemos en una jubilación dinámica no del 100% como está establecida en el contrato colectivo, sino pensemos una escala, ¿no?
Diferenciar los que ya están, los que están en tránsito y a punto de jubilarse. Porque creo que a como van las cosas, ya el récord está parejo entre activos y jubilados.
Sí, pero tiene que haber una propuesta de escala proporcional de jubilación dinámica.
El 17 ya quedó establecido la no jubilación, ¿no? En el 2017.
En el 2015 se aprobó para operarse a partir del 2016.
Que fue precisamente cuando se da pues la disolución del fideicomiso, porque es el término jurídico. Y aclaramos, según documentos ahí, fueron 564 millones los que se distribuyeron en los que habíamos estado cotizando.
Muy bien, entonces, puede haber un pleito legal en las diferentes instancias laborales buscando precisamente que no te quiten lo que tú tienes derecho.
Lo que se llama en términos de política laboral, derechos adquiridos.
Exacto. Entonces, a los que contrataron a partir de 2016, ellos no tenían el derecho adquirido, por lo tanto no violan su condición.
Tenían una expectativa, mas no un derecho.
Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Por eso, en estas propuestas, pues hay que meterle aritmética, Rosendo. ¿Cuánto necesita la universidad para respirar? ¿No? Y entonces sacar cuentas y que le ayude a oxigenar la vida institucional. Y actitudes como el subsecretario de Educación Superior, pues hay que ponerlo en su sitio.
Él procede de una universidad de jesuita, ¿no?
Sí, pero hay que ponerlo en su lugar.
Fray Antonio Alcalde, en 1722, instituye la universidad, esa universidad de Guadalajara.
Bueno, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerlo en su lugar. Deja de ser fanfarrón y asume tu responsabilidad como jefe de Estado, que tú tienes que mirar el problema en su conjunto.
Es rector y pues gobernó en el periodo de Raúl Padilla López.
Sí, y él debe de recordar que le tocó la jubilación dinámica a él. Entonces, ¿qué es eso que ahora dice que es y rescatables las universidades. No, siéntense y vean cómo hacer sobrevivir las universidades.
Las medidas que tomemos hoy se van a reflejar rápido. Si no hacemos nada, no va a haber nada. Tenemos que hacer algo, pero a partir de las iniciativas de los trabajadores y de la reingeniería administrativa.
Pues ahí está, ya nos vamos. Pásenla bien, buen fin de semana. Hasta el lunes.
Nos vemos.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.